Álvarez de Toledo és la número 1 del Partit Popular a la llista del Partit Popular aquí a Barcelona. La darrera vegada que la vam entrevistar va ser a distància, avui la tinc aquí al davant. Molt benvinguda, com està?
Moltíssimes gràcies per la invitació, molt bé.
Escolti, vostè menteix?
Si miento, no?
Sí.
No.
Va,
no
sé. Doncs
no en general, en fi, no miento. No.
Contesti'm aquesta pregunta. Han parlat el PSOE i el Partit Popular d'un pacte després de les eleccions?
No.
En cap moment ho han comentat?
Rotundamente no.
Perquè l'altre dia...
Claro, yo le puedo hablar de lo que yo sé, sí. Pero en fin...
Ho sabria, no?
Firmaria.
Ho sabria. Creo,
espero sí. Debería saberlo, desde luego. No, me enfadaría con mi líder político si hubiera un pacto oculto y yo no lo conociera, vaya.
Li dic perquè l'altre dia, quan la vaig sentir, que deia, escolta, l'escenari després del 10 ens pot deixar un panorama diferent i a lo millor hem d'entrar en una altra relació amb el PSOE. Mm-hmm. I vaig pensar, home, ella m'ho explicarà el dia que vingui, no? Què hi ha aquí al darrere?
No hay nada oculto, básicamente es una pura lectura de los sondeos que hay y de lo que están arrojando las encuestas, es decir, arrojan un parlamento muy roto donde hay dos partidos muy grandes que podría ser el PP primero o el PSOE primero con en torno a 100 escaños cada uno, y yo analizo la situación política con objetividad e intento ser fáctica y a partir de ahí digo, pues ¿qué gobierno podríamos formar? Y lo que digo es, yo quiero un gobierno del Partido Popular primero y lo ideal para mí sería un gobierno del PP apoyado por Ciudadanos y tener una maravillosa mayoría que nos permitiera hacer muchas cosas en España muy importantes, sobre todo en Cataluña. Y mi reflexión fue, es casi una advertencia, fue al PSOE, decirle, si hay un acuerdo algún día con socialistas, ese acuerdo tiene que pasar por una rectificación total de la política del socialismo respecto al nacionalismo.
Ara anirem a això que Gaietana Álvarez de Toledo en diu el llibre blanc per Catalunya, perquè ara l'abordarem. Però vostès tenen clar que aquesta vegada, després del 10-N, no podem estar bloquejats a nivell polític, sobretot per la situació econòmica que hi ha a nivell internacional, i que, per tant, vostès estan disposats a facilitar a un govern, tant si són vostès que fan un vot més, com si és el PSOE que en fa un vot més.
Depèn de què condiciones.
Quines són les condicions que vostè li posaria al PSOE?
El libro blanco para la libertad en Cataluña. Es decir, una enmienda a la totalidad de la política que el PSOE ha hecho respecto a Cataluña a lo largo de muchísimo tiempo, que ha sido una política de blanqueamiento del nacionalismo y de legitimación del nacionalismo y de cesión de poder y protagonismo al nacionalismo a costa de la libertad de los ciudadanos.
I vostè no creu que... Perquè el PP i el PSOE han governat, com vostè sap, a Moncloa durant... s'han anat alternant, diguéssim, eh? I, per exemple, la sessió de competències de Mossos d'Esquadra les va fer José María Aznar. Per tant, això que vostè denuncien i en el programa està... de dir els 40 anys de retrocés, replegament, parlen ells, replegament de l'Estat a Catalunya, és imputable al PP i al PSOE perquè tots dos han hagut de pactar amb Convergència i Unió en el seu dia. Per tant, vostès també ho han fet, no?
Claro, pero usted me preguntó al principio si yo digo la verdad y yo le contesté que sí.
Clar.
Y yo digo la verdad, que es que se han producido abdicaciones y dejaciones a lo largo de 40 años.
Per part dels dos
partits. Por parte de los dos grandes partidos nacionales, incluido el mío. Y yo pido perdón a los ciudadanos de Cataluña y a los demócratas constitucionalistas, a gente que sí quiere vivir en libertad y en democracia y en pluralismo y en tolerancia, por los errores cometidos, en este caso, por mi partido. Y a partir de ahí digo, los errores del Partido Socialista son bastante más graves de los cometidos por el Partido Popular. El señor Zapatero impulsó la reforma ilegal y constitucional del estatuto, diciendo yo aceptaré lo que venga de Cataluña, lo cual fue un error garrafal.
Como usted sabe, no va a pasar.
El señor Zapatero pactó en el Tinel para intentar aislar una fuerza política, en este caso al Partido Popular. El señor Sánchez es presidente del gobierno gracias a dos partidos políticos que venían de organizar un golpe de Estado a un orden constitucional. El señor Sánchez se fue a Pedralbes a intentar negociar al margen de las instituciones parlamentarias cosas como el derecho a autodeterminación o el derecho a decidir, llaman eufemísticamente, ¿no? Es decir, los errores cometidos por uno y otro no son iguales, pero sí, claro que se han cometido errores que tenemos que corregir, y estamos ahora, y esto es lo más importante, en un momento que puede ser el punto de inflexión. Es decir, yo le digo a los independentistas, pierdan ustedes toda esperanza, han fracasado, el catalanismo político ha fracasado rotundamente. Se ha suicidado el catalanismo político y ahora es la hora de la reconstrucción constitucionalista en Cataluña.
Cayetana Álvarez de Toledo parla de cop d'estat perquè ella ja ha expressat en diverses ocasions, no us sorprengui que ella no assumeixi la sentència del Tribunal Suprem.
Si assumo, ojo.
No assumeix els termes, no li agrada. No li agrada com ha quedat i ha sigut molt crítica amb aquesta sentència. Ha dit que ella creu que hi va haver un cop d'estat, que hi va haver una rebel·lió. Usted lo ha dicho.
A ver, el golpe de Estado es como la corrupción, es decir, es un término político, ese no está vinculado necesariamente. O sea, usted puede decir, esa persona es un corrupto, haya cometido blanqueo, malversación, distintos delitos penales. El intento de sustitución de un sistema político por otro, de un orden constitucional por otro, es un golpe de Estado. Y esto es un golpe de Estado, sea sedición o sea rebelión. O sea, me da igual. Y yo la sentencia, por supuesto, que la acato. Otra cosa es que...
Que no li agradi.
Tengo algunes discrepàncies sobre amb aquestes sentències.
No, i com que partim sempre de les sentències, perquè de la mateixa manera que a vostè no li agradarà que jo li recordi que el Partit Popular té 900 imputats en 60 casos de corrupció, perquè no en tots ells hi ha sentències, i vostè em dirà, bueno, però aquí no hi ha sentències. Jo li diré, vostè té raó. És a dir, fins que no hi hagi sentències en tots aquests casos, que n'hi ha moltíssims d'oberts, vostè té dret de dir, escolta, estan els casos oberts, efectivament. Fins que no es tanquin, doncs però ara sí que tenim una sentència tancada on els magistrats del Tribunal Suprem consideren que no hi havia un intent material de revertir l'ordre constitucional perquè ells diuen, interpreten la sentència, que vostè s'ha llegit en detall, jo també, que allò va ser un gest per forçar la negociació amb l'Estat.
Sí, bueno, lo cual es...
L'argument jurídic.
És un argument jurídic, home, sí, sí.
Escolti, vostè és vocal del Consell Científic de l'Institut Elcano, que fa informes periòdics, i per tant, vostè coneix els documents de l'Institut Elcano, i n'acaben de treure un aquest mes d'octubre, que em sembla interessant de comentar amb vostè, perquè ells diuen, és veritat que d'acord amb alguns sondejos, l'opinió pública catalana dona suport majoritàriament, i diu l'Institut Elcano, entorn del 70% a un referèndum acordat amb l'Estat, malgrat que aquest suport no significa necessàriament una forta intensitat de preferències, i també és veritat, diuen, en un 70%, que segurament hi ha tants catalans favorables a una reforma constitucional i millora de l'autogovern. És a dir, en aquest informe de l'Institut Elcano assumeixen que el problema és de fons, que la crisi territorial és profunda i que, per tant, s'ha de donar una solució. I assumeixen que hi ha una majoria social a Catalunya que alguns demanen exercir el dret d'autodeterminació i d'altres una reforma constitucional. I, en canvi, vostès de reforma constitucional no en parlen.
Yo no soy partidaria de la reforma constitucional porque no creo que la Constitución sea el problema ni su reforma la solución a lo que estamos viviendo en Cataluña. Yo creo que la solución, como lo decía antes, a partir del rotundo y estrepitoso fracaso del catalanismo político, que no ha conseguido forjar una nación. Esto es muy importante, yo quiero incidir sobre este punto. El catalanismo político intentó forjar una sola nación, un sol poble, y eso ha fracasado. Lo que se ha visto a raíz de este asiago proceso es que existía otra Cataluña, que estaba por debajo, marginada y arrinconada, pero una Cataluña constitucional, una Cataluña tolerante y pacífica, que ahora está empezando a reclamar su derecho a representación y su derecho a tener voz.
Per tant, vostè no està d'acord amb aquest informe?
No, yo lo que le estoy diciendo es, en fin, ese informe yo no necesariamente tengo que estar de acuerdo con todos los informes del Instituto Elcano, ¿no? Yo soy miembro de un consejo científico. Lo que yo le estoy diciendo es la valoración y el análisis político profundo de lo que está pasando en Cataluña y lo que curiosamente ha pasado a lo largo de la historia en Cataluña. Pasó en 1640, 1714, en los años 30. Cataluña nunca ha conseguido el catalanismo forjar una sola nación cultural o una sola nación política en Cataluña. De hecho, ha vuelto a fracasar en ese empeño. Y a partir de ahí, lo que tenemos que decir es, efectivamente, Cataluña está rota en dos. Hay dos trozos en Cataluña. Una que es una Cataluña que se empeña en un proceso de independencia y separatismo y cuyas manifestaciones más tristes estamos viendo estos días, con niños rompiendo escaparates, con niños intentando impedir que otros puedan ir a la universidad a estudiar. Eso es una manifestación de frustración ante un absoluto y rotundo fracaso. No habrá independencia. No se va a producir. Y hay otra Cataluña, insisto, que estamos también, está aflorando en estos días en las grandes manifestaciones de sociedad civil catalana y también grupos como Sacabat, que son estudiantes que sí quieren ir a clase y que reclaman el derecho de todos cuando uno hace huelga a no imponer su huelga sobre los demás, son derechos de libertad y derechos democráticos que están ahí, que existen, ¿no? Y profesores y padres y alumnos y periodistas y mucha gente que representa esa otra Cataluña.
Y a las
yo lo que digo, ¿qué hacemos ahora entonces para reconstruir lo roto por el catalanismo político? Yo digo, no hagamos lo mismo que hemos hecho para llegar hasta aquí.
Ya,
pero eso es lo que propone el Partido Socialista y nosotros decimos, hagamos lo que jamás se ha hecho en estos 40 años, que es una profunda y perseverante política constitucionalista.
Aleshores, com s'explica Cayetana Álvarez de Toledo, que vostè que creu això i que considera que aquest és el gran mal que s'ha de resoldre ara, que dels 48 escons en joc, vostè només en tingui un d'aquests escons, quan la gent va a les urnes i vota lliurement totes les opcions polítiques que té, i a fe de Déu que en té moltes, perquè n'hi ha moltes que tenen representació parlamentària i moltes que no, el Partit Popular, amb aquest discurs que fa Cayetana Álvarez de Toledo, la gent que l'està sentint en tots els mitjans aquests dies, públics, privats, de tot, al final a vostès només ens hi trien un escó. Mm. Com ho explica això? Deu ser que una part de la societat catalana no veu aquesta solució que vostè veu tan clara de dir l'Estat s'ha de tornar a imposar.
Le diré dos cosas. Primero, que cuando uno se sienta en el Parlament de Cataluña, yo he oído mucho en las últimas fechas, uno mira y dice, mire, ahí hay muchos diputados de Ciudadanos, hay cuatro del PP, pero vamos a ir a más, vamos a ir creciendo. Es decir, hay el primer partido de Cataluña de Ciudadanos.
36 de escons.
36.
Y van guanyar las elecciones.
Es decir, exactamente, es el primer partido de Cataluña. Cosa sí, que sí. Se olvida a veces dentro del matrix no. General, se olvida que
no,
el primer partido...
No, nosotros
partido
lo recordamos cada
Cataluña.
Día.
Claro, pero es que eso es muy importante. Y cuando uno mira el hemiciclo y lo mira ahí en el Parlamento desde arriba, desde el balcón donde nos colocan a los que vamos de visita y estamos ahí y lo vemos, se ve de manera muy gráfica y muy clara, ¿no? Hay otra Cataluña ahí. Y lo que hay que hacer es conseguir que se vaya ampliando el espacio claro. De esa Cataluña constitucionalista, porque ¿sabe cuál es la diferencia? Que esa Cataluña no quiere imponer sus ideas sobre la otra mitad.
Ya, pero ya está tanta dos.
Y vamos a ir creciendo. Y otra cosa, no, me preguntaba usted, ¿por qué llegaron ustedes a un diputado nada más?
Que vostè va fer autocrítica no, precisament... i ho hem de celebrar. Es va posar el telèfon l'endemà de les eleccions del 28 d'abril i ho vull subratllar, perquè això no és habitual, havent tingut una davallada de 4 escons a 1. I ella va dir, escolta, això no són uns bons resultats, això és un desastre.
No. Y yo no me contento con eso jamás. Y lo que quiero hacer es seguir ampliando y hace falta pedagogía y hace falta insistencia y es un discurso de perseverancia. ¿Qué ha habido? Mire, durante 40 años un discurso hegemónico. Ha habido... digamos, un discurso hegemónico que se ha trasladado a través de las aulas, de los medios de comunicación públicos, de muchos de los medios, la mayoría aplastante de los medios de comunicación privados, un solo unívoco discurso de nacionalismo, nacionalismo, nacionalismo. Y entonces, eso en paralelo a una abdicación del Estado, es decir, los partidos nacionales durante muchos años no hicieron un discurso alternativo aquí. Bueno, el socialismo ni le digo, el socialismo directamente se apuntó al marco mental nacionalista y ahí siguen. El señor Iceta ayer, una vez más, en fin, el señor Sánchez claudicando ante las posiciones nacionalistas light del señor Iceta, que es lo que ocurrió ayer, ¿no?
Escolti'm.
Sí,
el señor Sánchez
claudicando al nacionalismo light del señor Iceta para decir una vez más la plurinacionalidad. Yo le pregunto, me gustaría usar sus micrófonos para decirle al señor Iceta, venga a ver, al señor Sánchez, ¿cuántas naciones hay en España, señor Sánchez?
¿Cuántas ni hay, señora?
¿Cuántas naciones hay?
¿Cuántas ni
hay? Hay una.
No me es una.
Soberanía del pueblo español. Ya, tenemos una nación constitucional. Y yo le pregunto al señor Iceta una cosa más. Muy bien, ellos hablan de naciones culturales. Para no meterse en los berenjenales políticos, se escabullen diciendo, no, son naciones culturales. ¿Cuántas naciones culturales hay en Cataluña?
Però moltíssimes...
Perquè és una pregunta important.
No, importantíssima.
¿Cuántas naciones culturales? ¿Cuántas diría usted que hay en Cataluña?
Moltíssimes, perquè s'estan constituint, afortunadament, la hibridació de multitud de pobles que arriben a casa nostra i que comparteixen llengües, que comparteixen cultures i que, al final, la cultura, com vostè sap, i la identitat, vostè és una científica i segur que ho ha estudiat això, la identitat dels col·lectius està en progrés permanent i, per tant, la hibridació de las culturas es un proceso permanente de construcción.
Pues el nacionalismo lo que dice es que hay solamente una nación cultural catalana, que es la nación catalana, y que solamente lo catalán y la identidad catalana es lo que define la nación catalana. Y yo le pregunto, insisto, al socialismo, ¿cuántas naciones culturales hay en Cataluña? Y no serían capaces de contestar porque tendrían que decir por lo menos dos. Y entonces se cae su discurso.
La Constitución dio nacionalidades y regiones. ¿Ha de modificar la Constitución?
Para mí no, porque esa definición no puede funcionar.
No, yo le pregunto, porque con vos que no. Digo que no me sea una nación.
Hay una nación, claro, nacionalidades y regiones no significa naciones, ¿no? España es una nación de ciudadanos libres e iguales, una cosa formidable y magnífica que nos caracteriza como nación moderna y civilizada. Es decir, La maravilla de la España constitucional y su diferencia respecto a otras etapas de la historia de España es que usted y yo, y personas que opinamos distinto, sentimos distinto, somos distintos, en muchas cosas somos libres e iguales ante la ley. Y esa igualdad ante la ley es lo que nos dignifica y lo que nos convierte en ciudadanos.
Escolti'm una cosa, quan vostè diu hem d'aconseguir implantar el llibre blanc del Partit Popular...
imponer.
No
imponemos nada, al revés del nacionalismo.
Com a condició, Cayetana Álvarez de Toledo, com a condició per pactar amb el PSOE, volia dir. Aleshores, això com ho faria vostè? Perquè desaparegui l'independentisme com a moviment polític, no? En aquests moments... té una representació parlamentària tant aquí com al Congrés notòria i, per tant, seria difícil. Vostè és partidària de què per fer aquest procés? Il·legalitzar, retirar competències, il·legalitzar partits? Com ho faria?
¿Pero por qué? ¿Por qué necesariamente dice usted legalizar partidos? Los motivos de ilegalización de partidos son muy claros y están establecidos en las leyes. Significa cuando uno no condena la violencia o agita abiertamente la violencia, ¿no? Eso, cada partido sabrá lo que hace respecto a la violencia de cara a ser o no ilegalizado, ¿no? Esto tiene que ver con la política en el sentido puro del término. Siempre se ha dicho en España y muy especialmente en Cataluña, hay que hacer política. Lo que pasa es que ese sintagma siempre significaba lo mismo, que era hay que ceder más poder al nacionalismo, hay que ceder. Aquí se dice que no se ha dialogado 40 años, no se ha hecho más que dialogar en el sentido de ceder, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer a esa parte de Cataluña que ha vivido arrinconada y ha vivido marginada durante muchísimos años. Y eso significa incentivos en todos los ámbitos, incentivos en parte, por ejemplo, para la parte del Estado, digamos. Jueces, fiscales, que ahora no quieren venir a Cataluña porque por las condiciones en las que viven, por los escraches, por las agresiones, son los datos últimos que publicaban las asociaciones de fiscales y de jueces estos días, son alarmantes, ¿no? Bueno, potenciar a través de incentivos y de fortalecimiento a los jueces y a los fiscales. Por supuesto, guardias civiles y Policía Nacional, que hemos visto que estos días han tenido que cumplir, la Policía Nacional, una labor absolutamente heroica, ¿no? Y ejemplar de intentar preservar la democracia y las libertades frente a la agresión de grupos encapuchados y violentos que ha convertido Barcelona en un escenario de llamas.
No, a vostè no li preocupa, no, l'actuació d'algunes actuacions de la Policia Nacional espanyola?
No, no me preocupa
aquí.
ninguna, absolutament nada.
Però va tot perfectament protocol.
Estoy, en fin, agradezco y aprovecho los micrófonos para volver a agradecer a la Policia Nacional su labor. Y además lo han hecho en circunstancias muy difíciles.
Insisteixo, què farien vostès? Retirar competències d'educació, retirar competències que té plenes en mitjans de comunicació, en seguretat, què farien?
Pues mira, yo creo que hay que hacer muchísimas cosas. Algunas incluyen reformas legislativas y hay otras que son, como le digo, más de política, ¿no? No se puede permitir que la educación se convierta en un ámbito de adoctrinamiento y de, en fin, y de exclusión del español, que es una lengua propia de Cataluña, frente a lo que se dice, ¿no?
Però per passar del que vostès sempre diuen, que és això que acaba de dir Cayetana Álvarez de Toledo, a una cosa concreta, sap? Mm-hmm. Perquè el discurs teòric ens el sabem. Digui'm què farien.
Hay que empezar a cumplir la ley, por ejemplo. ¿Se pueden retirar competencias de educación? Sí, se podrían. Pero hay otros planes también, si ese plan es más difícil. Hay que empezar a hacer, por ejemplo, que la ley se cumpla. La Constitución no se cumple en la escuela catalana desde el primer momento hasta el último. Los mínimos que hay que establecer las leyes ahora de que hay que aprender en español. Eso no es aceptable que no se haga. Segundo, le voy a contar un ejemplo. Mire, la alta inspección del Estado, de la que mucha gente habla, suena como muy potente, ¿no? El órgano de alta inspección del Estado que opera en Cataluña y que garantiza que no haya adoctrinamiento. ¿Sabe usted en qué consiste la alta inspección del Estado? El otro día me enteré y yo estaba sorprendida. Se lo pregunté a un ex alto inspector. Le digo, ¿pero ustedes cuántas personas son? ¿Tienen un equipo de 20, 30? ¿Con qué medios cuentan? Me miró así, como en silencio, y me dice, una persona. O sea que la alta inspección del Estado consiste en una persona, de verdad. Pues eso no puede ser.
Es que tenemos competencias plenas sobre educación, como usted sabe.
Pero existe la alta inspección del Estado.
Y hay una inspección de la Generalitat que hace la seva feina.
Pues la alta inspección del Estado hay que fortalecerlo, potenciarlo. ¿Y sabe por qué? No solamente por, no es, a veces se dice, no, por la unidad de España como bien sacrosanto. No solo. Que se adoctrina en la ignorancia y en el odio al otro y en la diferenciación. ¿Por qué se hace eso en las escuelas? ¿Qué necesidad hay de adoctrinar en el odio?
Es el seu criteri, però...
No, es mi criterio. Es que yo miro, mire, yo soy historiadora, yo miro los libros de historia, que los en el único, prácticamente único informe largo que ha hecho la alta inspección en 30 años, se publicó hace un año, yo era periodista todavía, y me tocó analizarlo, estudiarlo y publicar una pieza. uno no sale de su asombro con las cosas que se enseñan. Es que se les enseñan mentiras, es que se enseñan cosas que son falsas. No podemos educar a nuestros niños en la mentira.
Però tot el que vostè diu, senyora Álvarez de Toledo, ho diu des d'una profunda desconfiança entre administracions. És a dir, no, i això no és... No és
ojalà ojalà hubiera una relació de confiança.
No és irrellevant, perquè quan vostè vol que la gent que està votant en aquest país i que fa ús de les institucions d'aquest país a nivell de salut, a nivell d'educació, a nivell de seguretat, a nivell de benestar, confiï en vostès, segurament el que volen és que vostès tinguin confiança amb els funcionaris que l'estan sentint, que fan la seva feina ben feta, amb la gent que està a les finestretes atenent a la gent i que vostè els està acusant a tots de ser molt poc professionals.
A tots no. Vamos a
tots
ver,
els
vamos
professors
a hablar de la universidad.
Està acusant.
A todos no. Ojo, eso lo hace el nacionalismo, que es englobarlos a todos en un paquete. Mire, le voy a dar un ejemplo. La universidad. En la universidad se han publicado manifiestos unívocos desde las alturas de las universidades, dando a entender que todos los profesores de Cataluña opinan lo mismo y todos suscriben que aquí hay presos políticos y que esto no es una democracia y que hay que salir a las calles contra las sentencias. Eso es falso. Hay profesores que han salido muchísimos,
y molts que no.
Universitarios, se llaman universitarios por la convivencia, que son profesores que están defendiendo su libertad de cátedra y que se han levantado en contra de ese manifiesto diciendo no firmen ustedes en nuestro nombre. Aquí, cuando se firmaron los famosos editoriales únicos, ¿qué es esta tendencia a lo único aquí en Cataluña desde algunas élites? Es falso. Cataluña es una comunidad plural, con opiniones distintas.
Editorials vol dir la dels diaris, la Vanguardia, el
periódico... ¿Se acuerda cuando se publicaron toda una serie
abans,
de editoriales?
Justo abans de la sentencia del Tribunal Constitucional contra l'Estatut.
Que era la opinión única. ¿Por qué esta cosa totalizante?
No, es van posar d'acord.
Sí, pero es que la sociedad es mucho más plural de lo que sus élites dan a entender en Cataluña. Y en el tema de los profesores y de los universitarios, exactamente lo mismo. ¿Cómo es posible que firmen manifiestos únicos a través de claustros? O sea, que ni siquiera es legal hacer eso. Hay profesores que han dicho, es que esto no es legal, están firmando nuestro nombre y nosotros tenemos derecho a opinar. Y hay que respetar que hay opiniones diversas en Cataluña.
Portem 22 minuts d'entrevista. Li deia a Gaetana Álvarez de Toledo, em fa ràbia tenir-la aquí per fer una entrevista tan breu, perquè és la primera vegada que la tinc, però quan passin aquestes eleccions, Gaetana Álvarez de Toledo, si els resultats són una mica millor, no és molt difícil, perquè té un escó, vull dir que segur que li anirà una mica millor que les anteriors, no?
Yo creo que en España, en el conjunto de España nos va a ir muy bien, y aquí vamos a crecer, y además no solamente a nivel en elecciones generales, sino en elecciones autonómicas. Tenemos un gran líder político que es Alejandro Fernández, que está cada vez más convirtiéndose en un referente de muchísimos constitucionalistas más allá de las bases de su partido.
Doncs aleshores la tornarem a convidar, no tindrem a la Junta Electoral ni els mil...
Podremos hablar más largamente.
Els minuts, no? I podrem, perquè ara se'n va pitant cap a TV3 per fer entrevistes, després té entrevistes a La Vanguardia, etc. En els moltíssims mitjans que afortunadament constitueixen aquest món que tenim tan variat. Que tingui un molt bon dia, que acabi bé la campanya.
Sí, l'agradezco muchísimo.
Que vagi molt bé.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.